Esto es Cofrades en COPE Huelva.
Hablando de carteles de Semana Santa, hoy hemos elegido el infantil que cada año edita COPE y ya les digo yo que a mi juicio seguro que nos va a representar más a los cofrades que muchos de los que se publican por aquí o allende nuestra frontera. Dice la Real Academia de la Lengua Española que cartel es una lámina de papel que se exhibe con fines publicitarios informativos. Y aunque ese concepto se ha ampliado incorporando las tres dimensiones, muchos son los que se han tomado muy en serio eso de la publicidad a costa de lo que sea. Y cuando digo muchos, me refiero tanto a artistas como a los que encargan una obra a sabiendas del posible resultado. No soy entendido en arte, pero sí entiendo la evolución artística de nuestro mundo cofrade, al igual que la proliferación de personas capaces de crear. Sin embargo, siempre he defendido que un cartel que necesita explicación para ser comprendido pierde su sentido y que, como en los demás aspectos de nuestra vida, no todo puede valer para llamar la atención de algo que destaca por sí solo sin necesidad de mucho más. Rozar el esperpento no le hace bien a nadie, ni al que encarga, ni al que crea, ni mucho menos a lo que representa. Estoy convencido de que la inocencia y la sencillez de los niños, sin más filtros que sus propios ojos y su corazón, a la hora de plasmar nuestra Semana Santa, nos va a persuadir de que todo puede cambiar a mejor, sin elitismos. En el año de la esperanza, prefiero no pensar otra cosa. Por cierto, que el nuestro ha sido creado por Manuel Lucero Domínguez y será presentado en los próximos días.
Muy buenas tardes, David. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pedro?
Miércoles más, el miércoles de la semana entre el primer domingo y el segundo domingo de Cuaresma. Ya, bueno, pues este es el noveno programa, cada vez quedan menos, pero efectivamente, pues hoy hemos elegido, y aquí tenemos delante el acta del jurado del cuarto concurso del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva, que, como tú bien has dicho, se lleva en la categoría B, Manuel Lucero Domínguez, pero también de una manera general, porque ha sido la pintura, dibujo escogido para que nos represente en esta Semana Santa 2025.
Ajá. Un cartel que más, que como digo, nos va a representar magníficamente a los cofrades y a la Semana Santa de Huelva, deseando verlo publicado.
Lo que no podemos decir ni desvelar todavía cuál es la imagen que se representa en ese cartel, pero sí que os puedo asegurar de que, bueno, es una pintura que para un niño, creo que tiene 9 años, no nos va a dejar indiferente.
En absoluto, Pedro.
Y bueno, pues nos adentramos en plena Cuaresma, los actos y los cultos están proliferando en nuestra ciudad, las exposiciones como la exposición de la Hermandad de la Esperanza, que el otro día tuve el agrado de poder ver en los salones de Diputación, y bueno, como tú bien sabes, David, pues siempre tenemos invitados para que nos digan de manera recurrente cómo van a vivir esta Cuaresma, esta Semana Santa, qué novedades tienen, qué nos puede contar un poco de cómo ha sido, ese paso de poder acoger una hermandad o cofradía, de hacer la suya y de los proyectos que tienen o pueden llevar a cabo. Y estaba yo detrás del invitado nuestro de hoy, de uno de los invitados nuestros de hoy, durante varias semanas, y él lo sabe, porque lo he llamado hace varias semanas. Y bueno, pues hoy afortunadamente pues nos acompaña Raúl Rodríguez Cabello, que es hermano mayor de la Victoria, de la tercera de las hermandades del Polvorín, que nos queda por venir. Raúl, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues Raúl, llevas poco tiempo relativo. ¿Desde cuándo llevas como hermano mayor?
Pues aproximadamente, si no recuerdo mal, tomé posesión a principios de julio del 2024. Pero bueno, mi trayectoria en la hermandad de muchos años, y aquí tengo a David a mi vera, que él me conoce perfectamente.
Nos conocemos, sí.
El Polvorín, de muchos años.
Pues, ¿cómo afrontas el miércoles santo del 2025? ¿Qué nos puedes contar? Porque los cultos ya han pasado, ya habéis pasado el quinario, pasó el primer viernes de marzo, que fue el viernes pasado, por cierto, el señor espectacular. La puesta en escena, como siempre. Aquellos que no es que hemos criado en el Polvorín, porque yo también me he criado en el Polvorín, y que conocemos aquella estampa del señor cautivo, diferenciándolo claramente del señor de la humildad, porque ese día era el señor cautivo.
Correcto.
Para la gente de la parroquia, cuando el Polvorín era un pueblito, y aquello de bajar al centro los sábados por la mañana en autobús parecía una excursión, porque esa dimensionalidad no la tenemos ahora.
Tenemos una edad, Pedro, no hables más.
Tenemos una edad. Pero sí es cierto de que aquel día era el cautivo. El señor de la humildad el resto del año, pero aquel día era el cautivo. Y la verdad es que, como todos los años, me paso por allí, al besapié, que es una fecha muy tradicional, Y me encantó, la verdad es que me encantó, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, la Victoria, a la hora de los cultos y las hermandades del Polvorín en general, no nos sorprenden con la grandiosidad y majestuosidad con la que celebran sus cultos. Una vez terminados los cultos, ¿qué nos depara la cuaresma? ¿Qué tenemos de manera inminente que nos puedas anunciar?
Bueno, pues en realidad hemos terminado lo que son los cultos de honor a nuestro Padre Jesús de la Humildad, y ahora lo que es afrontar lo que ya es prácticamente el Miércoles Santo. Tema de preparativos, tanto de la priostía como en tema de papeletas de sitio, que ya hemos comenzado.
Ya habéis comenzado las papeletas
de sitio. Ya hemos comenzado con el tema de reservas, con varas insignias, y ya posteriormente, a partir del lunes, ya comenzaremos con el reparto de cirio. Esperemos que este año también haya aumento en el número de nazarenos, que siempre son los olvidados en la Semana Santa, los pobres nazarenos, como yo digo. Y la verdad que afrontar, pues con mucha ilusión, el próximo Miércoles Santo, después de la Semana Santa del año 2024, que es para olvidar. Y bueno, con muchas ganas, mucha ilusión por parte de todos los miembros de la Junta de Gobierno, de miembros de la hermandad, grupos que participan, y muchas ganas de Miércoles Santo.
Tu primera Semana Santa como hermano mayor, tu primer año importante, tu primera extraordinaria este año también será como hermano mayor.
Se han juntado dos cosas importantes, primer año. Sí, muy bien, muy bien.
Y ¿cómo se afronta el hecho, además de que sea un año extraordinario? ¿Vosotros tenéis algún tipo de actividad extraordinaria de cara a la magna? No solo se va a centrar en la procesión del 20 de septiembre, sino algo extraordinario, algo que nos quieras comentar, alguna novedad.
La verdad es que nosotros al fin y al cabo terminamos el Miércoles Santo, Semana Santa, y continuamos con culto. Nosotros tenemos hasta el mes de julio aproximadamente. Yo quiero recordar que el último fin de semana de junio tenemos la procesión del Sagrado Corazón de Jesús.
Sí, que es titular de la hermandad.
Es titular de la hermandad, y con la parroquia pues también tenemos la procesión y los cultos en su honor. Estamos trabajando, estamos estudiando posibilidades, tenemos pendientes algunas cosillas para el mes de septiembre, que ya iremos adelantando próximamente en redes sociales, y ya después, es que no es parar, no se va a parar, básicamente junio se junta julio, agosto empezarán los ensayos ya de costaleros en agosto.
Las colombinas.
Tenemos fiestas colombinas, tenemos fiestas de las cintas, que no sé cómo se harán este año, en fin, que cualquier novedad que vayamos a hacer, pues se presentará con la debida antelación.
También tienen la función de aniversario de la coronación, que es en mayo.
Exactamente, se junta con la romería de Montemayor en la parroquia, se junta con la romería de la Bella, y la verdad que no vamos a parar, la verdad que no vamos a parar.
Este año 2025, que va a ser muy especial para ti, porque además, digamos, entre comillas, vas a hacer doblete de procesión, pero doblete de acto, y es un año muy especial, un año jubilar, es un muy buen año para empezar una candidatura, la verdad. Sé que, bueno, pues en principio habéis seguido, y hablo patrimonialmente, con los frutos heredados de las juntas anteriores, como no podía ser de otra manera, porque había un paso por terminar, algunos diseños o proyectos ya iniciados y que vosotros vais a finalizar, y me imagino que una vez se finalicen, que no sé si qué horizonte tendréis, pues ya un poco, pues ya podréis afrontar lo que verdaderamente vosotros queréis afrontar, que no sé lo que es, y no sé si no lo podrás contar, pero bueno.
Bueno, la verdad es que eso, la Hermandad Pinar Camo tiene una serie de proyectos que se han puesto en marcha desde hace ya bastante tiempo. La prioridad actualmente de la Junta de Gobierno es finalización de la financiación del paso de misterio. Uh-huh. Ahora mismo se encuentra en el taller de hermano González lo que es la canastilla, una de las canastillas del paso de misterio, que ya está finalizada, y para terminarlo para el 2026, los dos respiraderos laterales, y si Dios quiere y todo sale como esperamos, para la Semana Santa de 2026 está el paso de misterio de nuestro Padre Jesús de la Humildad finalizado, tanto en dorado como en policromía. Luego tenemos también un proyecto que se está realizando en el taller de Dolores Fernández, el manto de Camarín, que también estaba en proyecto, está empezado, y eso ahí.
El de Álvaro Abril, ¿no?
Exacto, el de Álvaro Abril. Estamos en contacto con Álvaro Abril, con Álvaro Abril, con el taller. Está ejecutando, está trabajando la bordadora en él. Plazos fijos no lo tenemos exactamente, pero todo apunta a que para el año 2026 también estará finalizado. Y luego ya, lo que la Junta de Gobierno cuando comenzó, como te comenté, en el mes de julio, la idea es, tanto patrimonialmente más como hermandad, como no tanto cofradía como hermandad, unir a los hermanos, trabajar con la hermandad, trabajar con los grupos, que muchos los hermanos se impliquen mucho más en la hermandad. Eso es uno de los proyectos no patrimoniales, pero sí un gran proyecto para lo que es la...
Bueno, pues
la
una cosa lleva a la otra. Los grandes proyectos patrimoniales son porque tienen una gran masa social trabajando codo con codo.
Ahí quería yo incidir, Raúl. ¿Cómo has notado en estos pocos meses que lleva en el mandato tú y tu Junta de Gobierno ese cambio que teníais previsto, que queréis influir en la hermandad?
Pues solo te voy a poner un ejemplo, la asistencia de los hermanos a los cultos últimos que hemos tenido. Te digo los últimos, como te puedo comentar, el triduo a la Virgen en diciembre. Han sido unos cultos con bastante asistencia de hermanos, con bastante fieles, y la verdad que contento por la participación de los mismos, y eso es lo que yo te puedo decir que se puede palpar. Después están los grupos trabajando, hay un grupo fabuloso de acólitos que han estado también... Yo no sé, recuerdo, me comentó el promotor de culto que habría más de 50 personas apuntadas al grupo de acólitos. El grupo joven ha empezado también a trabajar, le hemos dado su espacio. Ellos están trabajando ahora en conseguir fondos para donarle al Cristo el juego de potencias que diseñó Juan Robles, que fueron presentados en diciembre. Y la verdad que sí, lo he notado en la participación y sobre todo en los cultos y en el día a día de la hermandad.
Es que es lo fundamental. Las cofradías no pueden ser más que frutos de la propia hermandad. Y incidiendo en esa vida interna, en ese día a día, otra de las novedades importantísimas que ha tenido o que nos ha presentado la Hermandad de la Victoria o su nueva Junta de Gobierno es el vestidor. Ah. Y el asesor artístico, supongo, ¿no? También en esa línea. ¿Qué resultado ha tenido? Estéticamente lo hemos visto todos, pero sí es verdad, en el seno de la hermandad, cómo ha sentado, cómo se ha visto esos cambios, que, bueno, sí son notables.
Bueno, pues la verdad que los comentarios que recibo por parte de la Huelva Cofrade, de los hermanos de la hermandad, es muy satisfactorio. También Juan pertenece a la Junta de Gobierno, está en la Junta de Gobierno como vocal. También lleva un poco de asesor artístico. Lleva el asesor artístico ahora mismo de la cofradía. Sabemos cómo es el trabajo de Juan y la trayectoria que tiene en Huelva y en la provincia y en el resto de Andalucía.
Y en la parroquia.
Y en la parroquia. Lo conocemos todos.
Sí.
Entonces, pues una satisfacción. Yo creo que por parte de todos es la palabra. La gente está satisfecha con la labor que está haciendo ahora mismo Juan Robles en las imágenes y en lo que corresponde a la cofradía. Que desde aquí son muchos años también lo que ya se ha llevado Nicasio Durán como vestido de la Virgen. Y bueno, de aquí te hacer público también la labor que durante tantos años ha llevado a cabo. Tanto cariño, con tanta devoción hacia la Virgen como la tiene, todos sabemos que la que tiene. Y nada, de aquí puedo dejarle eso, que él ha sido también muchos años parte de la Virgen de la Victoria, como todos lo conocemos.
Claro que sí.
Porque vestidor aparte, los cargos de confianza son prácticamente los mismos, que había antes, ¿no?
Sí, sí, nosotros hemos vuelto a seguir confiando en los capataces, tanto Pepe en el paso de misterio como Javi y Rita en el paso de palio. la idea de la candidatura no era hacer muchos cambios, era prácticamente continuar, porque han sido cargos que han venido desarrollando durante, han tenido una buena trayectoria en estos años, y mantenemos los mismos cargos de confianza. Vamos, incluso el florista es el mismo, seguimos con Ezequiel en el árbol de las flores en la hermandad, en la cofradía. Y bueno, fue el cambio ese simplemente del vestidor de nuestros sagrados titulares.
Las bandas también, ¿ha habido algún tipo de
cambio?
Sí,
bueno,
¿no?
Continuamos en el paso de misterio con la banda de Conito Tambores de Veracruz de los Palacios. Uh-huh. Y la novedad es este año, pues, la presencia de la banda de música de Virgen de las Mercedes de Poyuyo, que la verdad que hay muchísimas ganas por parte de ellos, por parte de la hermandad, y también cuando se anunció hubo muchísima aceptación, porque daba la sensación de que como si la gente no se ha olvidado de los años que acompañó a la Virgen de la Victoria los miércoles santos, y fuera hasta el 2003, sin embargo, todavía la gente tiene el recuerdo de cómo sonaba Victoria del Polvorín con dicha banda, y la verdad que la han cogido con muchísima ilusión también.
La Mercedes Bollo es que tiene una particularidad, que es en los sonidos de campana y de percusiones. Es una banda que ese tipo de marchas, como Victoria del Polvorín, como A ti, Reina de los Ángeles, como Pasan los Campanilleros, la toca de una manera especial, porque además parte de los componentes de la banda pertenece a los Campanilleros de Bollullo, que tocan las campanas de una manera espectacular. Y es una de las bandas que ahora vuelve a estar de nuevo de moda.
Estoy deseando escuchar la letra de La Virgen del Amor también.
¿Qué va a tocar? Domingo, lunes, bueno, en el Polvorín toca lunes, miércoles.
Efectivamente.
Luego toca martes y domingo de Ramos en San Pedro. O sea, la madrugada lleva toda la vida, se puede decir. O sea, que es una banda que se vuelve a revitalizar en pro de la Semana Santa de Huelva.
Bueno, como todo, ¿no? Que todas las entidades, en cualquiera de sus ámbitos, evolucionan, tienen sus crisis, sus épocas de bonanza, y bueno, porque ha vuelto a ese sitio que nunca debió dejar, ¿no? Que estar en la primera línea de la actividad musical de la provincia de Huelva, claro.
Además, que tiene un grandísimo nivel.
Sí, sí, sí.
Estuvimos recientemente viendo un ensayo allí en Bollullo y sorprendente el nivel, la potencia y también.
Y las ganas de trabajar, porque, por ejemplo, en el caso de que ahora vuelve el nombre de Bollullos con la Virgen del Amor, bueno, pues sí es verdad que se han empeñado en montar algunas de las marchas, lógicamente todas no pueden ser, pero algunas de las marchas que se han dedicado últimamente a la Virgen del Amor, y ese empeño, esas ganas también se nota y hacen bien y dicen bien de la propia banda, ¿no?
En el caso de la Victoria, que también tiene un montón de marchas propias, pues tienen que montar unas cuantas.
Este tema pago tierra constante.
Sí, bueno, pico pala.
Creo que, si no recuerdo mal, son unas 5 las marchas que tiene ya la banda montada.
¿Va a haber concierto de la banda?
No va a haber concierto. Nada, porque tenemos un concierto pendiente ahora el 29 de marzo, si no recuerdo mal, es de la banda de La Paz de Málaga, que nos visita aquí a Huelva en Cuaresma, bueno, el 29 de marzo, como te acabo de comentar, y se va a celebrar el concierto en la capilla de lo que es el Colegio de las Teresianas. Hemos intentado, pues, vincular un poco también lo que es la historia de la hermandad, cómo son las Teresianas, y bueno, y celebrar allí junto al colegio, junto a las hermanas que todavía existen, están allí en el colegio y todo, pues un concierto, pues, a la Virgen y a la hermandad.
Sin embargo, para la magna, que no pueden tocar la banda de la Mercedes Bollullo porque va detrás de la amargura, la Victoria nos planteaba un acompañamiento musical novedoso, que si nos puedes explicar, hermano mayor.
Bueno, pues eso lo trasladó a la Junta de Gobierno nuestra actual asesor musical, que es Paco Gutiérrez, que como al final el acto en sí se divide en dos tramos, podemos decirlo, porque hay como una especie de traslado de ida al acto en sí y después una procesión de vuelta, como llamamos procesión en general a todo, pero una procesión de ida y otra de vuelta, y a excepción de lo que es el acto en sí. Pues nos planteó la posibilidad de la descontratación de dos bandas, una que fuera al acto y otra que viniera de vuelta, y lo vimos con buenos ojos. Nos estuvo planteando una serie de bandas, lo estuvimos estudiando, lo hablamos todo muy bien, y se aprobó pues que una de ellas sea la de la banda de Mairena y la banda de La Paz de Málaga, que es novedad aquí en Huelva, que nunca ha tocado aquí en ningún día de la Semana Santa.
¿Cuándo ha dicho que vamos a poder escucharla en concierto? ¿Qué día?
El 29 de marzo, si no recuerdo mal, es sábado, a las 7:30 de la tarde en el colegio, en la capilla del Colegio de las Hermanas Teresianas. Es una oportunidad
Una oportunidad importante antes, para poderla conocer.
Para conocerla.
No, la banda es extraordinaria.
La banda. Y bueno, y eso de traer a Huelva pues esas aportaciones que en este caso, en procesiones extraordinarias, se pueden permitir, que en otro tipo de...
Es otra de las perlas que vamos a disfrutar en la Magna Mariana, porque aparte de las devociones, que por supuesto todos esos complementos musicales van a ser maravillosos, y una de esas aportaciones importantísimas es la Paz de Málaga, sin duda ninguna.
Exacto. Seguro que nos sorprenderá, porque la calidad que tiene la banda
es magnífica, sí.
De cara a esa procesión extraordinaria. Nos comentas que alguna novedad habrá que ya anunciaréis en su debido momento. ¿Pero el recorrido será parecido?
Ahora mismo estamos trabajando con lo que es el Consejo de Hermandades, se está poniendo en contacto con la hermandad, nosotros con ellos, viendo, barajando muchas posibilidades tampoco la hermandad en sí puede tener. La bajada es lo que hay, la subida prácticamente poco más. No habrá muchas variaciones con respecto al Miércoles Santo.
Sí, lo que es el barrio está consolidado, la calle Aviador Ramón Franco.
Correcto.
Consolidada.
Esos son sitios de la hermandad y son emblemáticos para la cofradía Miércoles Santo y evidentemente para lo que es la procesión magna están contemplados.
De cara a la próxima estación de penitencia, Raúl, nos hablabas de, bueno, tenemos el tema de la... El ir culminando, en este año se culmina el canasto.
Correcto.
Dorado del paso de misterio. He visto también los cultos, que se veía también parte de la nueva candelería del paso de palio. ¿Se va a estrenar alguna que otra pieza esta Semana Santa o...?
De momento no, o sea, este año ya cuando nosotros comenzamos a trabajar con los diferentes talleres que están trabajando con la hermandad, eso decidimos un poco de... Porque eso al final es una... Era por suscripción popular, no era algo que estaba sufragando la hermandad en sí, lo que es la economía de la hermandad. Entonces, hablando con el Orfebre, no había un planteamiento de candelería, distribuciones, posiciones, no se había estudiado muy bien, y entonces dijimos, mira, pues vamos a hacer una cosa, vamos a esperar a esta fecha ahora que se va a montar lo que es ya la candelería que disponemos, junto con la antigua, y vamos a hacer un estudio en condiciones de la distribución de la candelería, y una vez que ya se haga el estudio, se vean las posiciones, los tamaños de piezas, pues ya continuaremos con la elaboración de la misma. Pues este año no sé.
Con el mismo taller, entiendo.
Sí, correcto, ¿no? Correcto. O sea, seguimos trabajando con el taller de Manuel Fernando, Febría San Juan, y seguiremos trabajando con él.
Esos son los intangibles, que parece que no, pero que hacen que una hermandad roce la excelencia. Estamos hablando de la disposición de la cera, que es tan importante en un paso de palio como lo puede ser el que una pieza de orfebrería o de bordado sea excelente. Y sin embargo, la gente no cae en eso, en el movimiento de la parihuela o de la mecida de los varales, pues ese tipo de estudios que hacen que se roce la excelencia.
Es que un paso de palio es el puzzle más maravilloso que hay en el mundo.
¿Y cómo suena el paso de palio de la Victoria?
Bueno, cuando se levanta en esa iglesia.
¿Cómo suena?
Da miedo.
¿Cómo suena esos geireles?
Sí. Ahí, mira, bueno, ya que estamos gente del polvorín, lo podemos hablar claramente. Hay dos sonidos que a mí, personalmente, bueno, me impresionan muchísimo. Uno es el llamador de mi Cristo de las Tres Caídas, lógicamente, cuando suena ese paso tan amplio, tan hueco, con esos respiraderos tan altos, esa canastilla. Y otra es la levantada del palio de la Victoria, en ese templo en silencio, que es, bueno, atronador.
Sí, porque el propio palio tiene su propio sonido.
Totalmente, que sí.
Que
esas bellotas rozando sus varales, bueno.
Efectivamente.
El sonido es celestial, como yo digo, la verdad, sí. Que... Y eso que me tomo cuenta, las levantadas son... A veces me da miedo que se lo vaya a cargar. Las levantadas tan...
Bueno, benditas.
Pero bueno, que es una maravilla.
Creo que queda menos de un mes para que la hermandad haga su estación de penitencia. ¿Nervioso por esta primera Semana Santa?
Sí, no te lo voy a negar. La verdad que son muchas cosas. La novedad es que todo salga bien, es querer que todo vaya bien. Pero bueno, que yo creo que con la ayuda de todos y el trabajo que está haciendo ahora mismo la Junta de Gobierno, los que están cercanos a ellos, los diferentes grupos, yo creo que va a salir un Miércoles Santo excelente.
Seguro que sí, Raúl. Date cuenta que es una hermandad muy consolidada, con muchísimo peso, con muchísimos años de tradición, de trabajo bien hecho. Y bueno, no vais más que a seguir la línea.
Correcto.
De la Victoria, que es la que tiene y la que se merece y la que no puede tener otra.
Así es, así es.
Los cultos que os quedan se mantienen, ¿no? El traslado del Señor al paso...
Correcto, es verdad, con el 6 de abril, si no recuerdo más, que es sábado, el fin de semana anterior al domingo de
pasión. Sábado antes del pregón.
Correcto. Se va a hacer lo que es el tradicional traslado de nuestro Padre Jesús a su paso procesional, que creo que ya lo poco de cultos que no nos queda, y ya pues lo que es el Miércoles Santo.
Porque las mudas serán durante esa semana anterior, que yo estoy deseando ver las mudas.
Las mudas, si por fecha, si el 29 sábado concierto de la Banda de la Paz, el 28 son los pasos de palio.
Las mudas de el 28 concierto de marzo. Con algunos palios montados.
No, pero como va a ser las teresianas, no.
Ah, bueno,
no.
Las teresianas, perdón.
Ya se estuvo planteando hacerlo en la parroquia, pero al final no se va a hacer allí. El viernes sería la muda de los palios y el domingo la muda de los misterios. Vamos, que estamos...
¿Ya?
Lluvia aparte, porque no va a llover, ¿vale? No va a llover, entonces eso... Un deseo...
Eso te ha quedado muy Tony, ¿eh?
Sí, no va a llover. Lo tengo claro. Este año, además, nos está cayendo la mundial ahora. Es imposible que vaya en Semana Santa. Lluvia aparte, ¿qué deseo tiene el hermano mayor para este próximo Miércoles Santo y qué llamamiento hace a los hermanos? Que aquí está tu casa y este es tu micrófono, para poder decir lo que quieras, Raúl.
Pues un deseo, pues tener un Miércoles Santo excelente en todas las cuestiones relativas a lo que es la cofradía en la calle, que no haya ningún contratiempo, acercar la falta que hace a los ciudadanos, a los devotos, tanto de nuestro Padre Jesús de la Humildad como de la Virgen de la Victoria, que hay muchas ganas de que estén por las calles y que los devotos y todos los hermanos disfrutemos de la cofradía en la calle, que al final es la guinda de un curso cofrade, como yo digo. Y nada más, solo eso, que los hermanos se impliquen, participen, que disfruten, que verlo por la calle el Miércoles Santo y que salga todo magníficamente bien.
Seguro que sí.
A ver qué respuesta también tiene este año lo que eso que nos comentabas de que había mucho más acercamiento ahora de las personas o de los hermanos a la cofradía en las papeletas de sitio, en la participación en la calle el próximo Miércoles Santo. ¿Ya se rezuma algo? ¿Ya se vislumbra?
Sí, vamos. El último ejemplo que te puedo dar es la imposición de medallas del sábado de Quinario que pasaban del centenar de hermanos. O sea, confirmados fueron 90 hermanos, pero el completo desde febrero de 2024 hasta ahora, 2025, la nómina de nuevos hermanos sobrepasa los 125 hermanos.
O sea que en el último año habéis crecido
sí. En
125 hermanos nuevos.
Exactamente.
Que es una cifra muy considerable.
Sí, señor.
Entonces ahí se refleja un poco y la participación del día de la imposición de medalla que se alargó bastante tiempo.
Bueno, con lo cual ya estás empezando a recoger esos frutos que se deseaban cuando se hace una candidatura como la tuya, se presenta a unas elecciones y se gana las elecciones como no puede ser de otra manera y se toma posesión. Ya se está empezando a recoger los primeros frutos.
Sí, bueno, como te comenté antes, solamente con ver la alta participación de hermanos en los diferentes cultos que la hermandad ha desarrollado y en las diferentes actividades que se han hecho a lo largo de lo que llevamos de curso, pues ahí es donde se va notando la participación y los diferentes grupos que están en funcionamiento ahora mismo, ahí se va notando la alta participación.
Bueno, pues...
Hay una cosa muy clara, Pedro, y sin entrar en políticas internas y en circunstancias internas de cada hermandad, que cada uno sabe de su casa y yo sé de la mía, a duras penas. Pero sí es verdad que es importante que en todos los ámbitos en los que nos movemos, de vez en cuando, pues entre aire fresco.
Sí, ahí estamos de acuerdo.
Luego tendrán sus resultados o no, o tendrán su tiempo o no, y que dentro de otro tiempo pues vuelvan a abrirse las puertas, las ventanas, entre el aire y entre gente nueva y gente con ideas las mismas u otras, pero con otras caras y otras formas, y eso es importante. Al fin y al cabo, bueno, pues estamos de paso todo el mundo.
Y bueno, con caras nuevas, el otro día lo hablábamos con Jesús Alejo.
Efectivamente, por ejemplo.
Con caras nuevas siempre habrá más posibilidades de poder aunar, aglutinar a todos.
Yo creo que todo enriquece.
Que,
las poltronas no son buenas para nada.
Efectivamente, que si son siempre las mismas.
En ningún sitio, ¿eh? En ningún sitio.
Que han hecho una gran labor, pero que en un momento determinado, bueno, pues tu labor...
Siempre tiempo de volver.
Sí, bueno, pero también es verdad que hay que dejar paso a futuras sí. generaciones. ¿Tú qué edad tienes, Raúl? Perdona, esta pregunta no se la ha hecho nadie, pero ¿tú qué edad tienes?
Yo tengo 43 años.
43, ¿ves?
Es un muchacho.
Estamos hablando de, claro, estamos hablando de gente con ganas de trabajar, joven, que puede dedicarle...
Bueno, ahora hay que demostrar el movimiento bueno, andando, ¿eh?
Bueno, la candidatura es bastante joven. La candidatura es bastante joven, muchísima gente joven. O sea, por tanto, promotor de culto podrá tener 28 años. Sin embargo, el trabajo que está haciendo
bueno, pero,
es un ejemplo, ¿no?
Pero la edad no es importante, no. Sinceramente. La edad no, es importante. Yo...
A la hora de la experiencia, no es que tener más o menos edad signifique tener más o menos conocimiento. Pero sí que es cierto que el aire fresco, las fuerzas no son las mismas con 43 o con 28 que con 60.
Pero eso,
con 70.
Eso como la belleza va en el interior.
De todas maneras... Enhorabuena, Raúl, por lo conseguido hasta ahora y esperemos que en un futuro pues consiga todas aquellas metas que te propongas, las puedas conseguir y que pasen un año 2025 excepcional, pues es un año muy excepcional. Y cuando empiecen los rosarios de octubre te darás cuenta de decir, madre mía, qué año hemos pasado, qué año hemos vivido, qué año hemos experimentado.
Parece, porque, sí, me acabo de decir, me parece mentira que ya... lleve 9 meses en el cargo.
Se te ha pasado volando.
Bueno, pues vas a tener un parto magnífico con un Miércoles Santo. Fíjate que
volando,
parto
volando. La verdad que pasa el tiempo.
Y al final, bueno, pues ver la victoria entre patronas coronadas de la diócesis. O sea que este año va a ser muy, muy, muy excepcional. Esta es tu casa, Raúl. Siempre se lo digo a todo el mundo. Pero verdaderamente los que traemos aquí los queremos que se consideren como en su casa. Y que esta es tu... aquí está tu atril. Para que abres a quien tú quieras y encantado de haberte tenido con nosotros.
Pues este muchísimas ratito. Gracias tanto a ti, Pedro, como a David por haberme invitado gracias. A estar con ustedes. Y lo mismo, las puertas de la Casa Hermandad, de la Hermandad de la Victoria, tenéis puertas abiertas para lo que necesitáis de la Hermandad de la Victoria.
Gracias, Raúl.
Muchísimas gracias, Raúl.
A vosotros.
Bueno, pues en este programa queremos también hacer homenaje a todos aquellos onubenses o personas que de alguna u otra manera escriben la historia de la Semana Santa, pero ya no solo la de la Semana Santa de Huelva, sino de la Semana Santa en general. Y bueno, tenemos el orgullo de que un onubense, don Abel Moreno Gómez, recibió recientemente la medalla de Andalucía 2025 de las Ciencias Sociales y de las Letras. Es un paisano nuestro, natural de Encinasola, compositor prolífico, gran compositor, y yo como siempre, como soy un tristón de la nostalgia, me acuerdo de esos vinilos que uno compraba con verdadero entusiasmo en Radilux, Qué viejos somos hoy en Radilú.
Vaya tarde llevas, Pedro.
Del Soria 9. Y tenemos con nosotros a don Abel Moreno Gómez. Buenas tardes, don Abel.
¿No? Sí.
¿Me escucha, don? ¿Me escucha?
Buenas tardes, sí.
Decía que hace muy poco ha sido galardonado por la Junta de Andalucía con esta medalla de Andalucía de las Ciencias Sociales y de las Letras.
Sí, he tenido ese honor, sí.
Yo creo que es un reconocimiento merecido. ¿Cómo ha vivido ese galardón, ese día, esa imposición, don Abel?
Pues, con la alegría normal, ¿no? Pues piensas alguna vez que te lo pueden, pero nunca está, lo piensas. Y cuando llega, pues ya siempre te coge un poco desprevenido. Entonces, para mí ha sido un honor tremendo y una alegría, porque me siento, siempre he dicho que soy marocho, como dicen a los argentinos, son onubenses. Y andaluz, pues, como andaluz, pues, que yo creo que es el máximo galardón que le pueden dar a un andaluz hoy día.
Porque ahora mismo, don Abel, ¿usted reside dónde?
Yo resido en Sevilla.
En Sevilla, ¿no? Ya se... Sí.
Pero voy mucho por Encina Sola porque tengo allí un museo de la música con toda mi historia y voy mucho por allí, pero vivir, resido normalmente en Sevilla.
Porque ya la dirección musical la ha dejado de lado, me imagino.
Bueno, ya te llevo 20 años cuidado, pero eso no indica nada, porque ahora, mañana me voy a dirigir a Logroño y a Zaragoza, y en cuanto llega la cuaresma, pues voy de un lado para otro, porque tengo que ir a dirigir conciertos, porque ya no estoy en activo militarmente dirigiendo ninguna banda, pero claro, como director invitado, pues prácticamente en la cuaresma recorro casi toda España, mientras Dios me dé salud y fuerza, ¿no?
Hombre, claro que sí. Yo ya usted lo conocí hace muchísimos años, creo que cuando compuso, creo, ¿eh? Si meto la pata, usted me corrige que no pasa absolutamente nada. No. Cuando se presentó en Huelva la marcha Esperanza de Huelva, hace ya muchísimos años, que creo que es su primera marcha para Huelva Capital, ¿puede ser?
Sí, la Esperanza de Huelva, sí.
Y para la última, cuando usted vino para la presentación de Amar en Mara, para la coronación, sí, de la Amargura, que fue en la parroquia de la Concepción,
y
ha sido, de momento, su última marcha para la capital. Es así, ¿no?
Sí, así es.
¿Y se queda algo en el tintero por medio de Esperanza por Huelva Coronada, que este año tenemos el año del 25 aniversario de la coronación?
El aniversario de aquel día que estuve invitado en la Plaza de las Monjas, la coronación de la Esperanza. Cómo ha pasado el tiempo, ¿no?
Sí, ya, 25 años ya.
Sí,
el himno de Huelva, me estoy acordando ahora, el himno de Huelva.
Claro, el himno de Huelva, sí.
¿Y cómo acoge
eso es cuanto a la Semana Santa, que luego tengo también pasos dobles para el Dieter y Chamaco, y en fin, y tengo muchas cosas, y para los pasos dobles de la provincia de Huelva, y marchas también para la provincia de Huelva. Sigue, dígame.
¿Y cómo acoge que su tierra verdaderamente les reconozca ya, no solo Andalucía, sino también Huelva, como onubense que usted es?
Okay. Yo siempre lo he dicho, dígame, sí.
Sí, diga. A mí no, me interesa que hable usted. Yo hablo mucho.
Porque siempre es un dicho, que siempre se ha dicho que nadie es profeta en su tierra. Y yo lo tengo que desmentir totalmente, porque tanto en Encina Sola, que es mi pueblo, que me dedicaron una calle, como yo tengo toda la medalla de la provincia de Huelva, la medalla de Huelva, o sea, que como onubense y de Huelva, pues yo estoy muy contento. A mí, yo creo que se me ha dado aprecio a todo, y no estoy de acuerdo con eso de que nadie es profeta en su tierra. Yo estoy muy contento, ¿eh? Quizás a donde más tardan, me están tardando los, es a lo mejor por donde vivo, que Sevilla, pero lo mismo en Encina Sola que Huelva, yo estoy muy orgulloso y muy contento, y como Huelva se aporta hasta ahora conmigo, sí.
Bueno, pero en Sevilla tiene, yo creo que el poema sinfónico más representativo de la historia de la Semana Santa, que para mí, no sé si estamos de acuerdo hoy, es La Madrugada.
Sin duda ninguna.
Sí, pues es que ya eso se escapa ya, lo que digamos ya, Sevilla, Andalucía y España, porque se toca en todo el mundo. Ahora mismo me han solicitado una serie de estas que han puesto en Portugal, y me han pedido La Madrugada para unas escenas y eso. En fin, está en todo el mundo ahora
en
mismo.
La película Capitán a la Triste, también.
Claro, sí, la película. Bueno, esa le digo yo que es la primera vez que una marcha profesional sirve para música de una película, porque antes, claro, en todas las películas se ha oído a veces una marcha procesional, pero era porque en ese momento estaban grabando una procesión, estaba pasando una procesión, entonces eso era lo que estaba ocurriendo. Pero claro, cuando ocurrió la de la Triste, ya es una música que no tenía nada que ver con lo que se estaba viendo. O sea que no era tema de Semana Santa, sino era música para una cespera. Por eso digo yo que la primera vez que las marchas procesionales se convirtieron en música de la para unas imágenes del cine, pues ha sido con La Madrugada.
Pero no desde CIA, de la imagen, o sea, el sonido parecía hecho para la película.
Sí, que no tenía nada que ver con la Semana Santa, lo que yo quiero decir, ¿no? No que no pegaran las imágenes, porque pegaban mucho, y de hecho mucha gente me dice que la escena más bonita, el momento más bonito de la película Ratatouille es ese final, ¿no?
Al final es el momento culmen de la película. Claro. Y parecía, como yo le decía, como si le hubiesen ustedes dicho, compóngame la banda sonora de la película, y lo hubiese dicho usted.
Claro, exactamente, pero luego dio una coincidencia, pero que esto ocurrió porque el mismo director de la película me dijo que él no había pensado en eso, pero luego no se lo expliqué. Digo, tenga en cuenta que en la batalla de esa de Rocroi, que es la que suena al final de La Madrugada, uno de los regimientos que está luchando allí es el Soria 9, que además adquirió el sobrenombre del Sangriento, porque ahí murieron casi todo el regimiento. Y entonces fíjense que está sonando La Madrugada en la batalla de Rocroi, donde el regimiento de Soria está, están muriendo casi todos, y son unos músicos del regimiento de Soria los que están tocando la banda sonora en ese momento. Fíjense qué cosa más. Y él no lo sabía, y yo se lo digo, pues mire, esto ha coincide estas circunstancias.
Pues don Abel, medalla de oro de Andalucía. Yo espero verle muy pronto en Huelva con nuevas composiciones para la ciudad, si Dios quiere. Esperemos que nos pueda regalar mayores y más composiciones como La Madrugada para nosotros. A ver si es posible.
Pues, si Dios quiere y me da por eso, yo sigo componiendo. Lo que pasa que, mire, yo tengo ya más de 150 marchas profesionales, y yo quiero, de alguna forma, no llevar el ritmo ese que yo he llevado. Lo hago ya en contadas ocasiones, pero naturalmente siempre hay algunos encargos que no puedo eludir, ¿no? Pero y mientras Dios me dé fuerza y eso, pues seguiré trabajando, pero lo quiero hacer más despacio que lo hacía antes, porque usted ha dicho lo de los discos de vinilo de Soria 9. Yo cuando estaba en Soria 9 todos los años teníamos que grabar un disco.
Es verdad, todos los años.
Y además la gente no quería discos de marchas que ya existían. Dicen, ¿qué marchas hay este año? ¿Qué marcha va a escribir? ¿Qué va a grabar? ¿Qué más? Y había que grabar todos los años. Entonces llevábamos un ritmo que era vertiginoso, ¿no? Claro, yo ahora ni mucho menos, ¿no? Yo quiero hacer las cosas más espaciadas y ya de otra forma, ¿no? Pero sigo, y seguiré, si Dios quiere, componiendo.
Pues don Abel, muchísimas...
Y para Huelva, naturalmente, Huelva es mi Huelva, ¿no?
Aquí tiene usted su casa. Pues don Abel, muchísimas gracias por su participación en Cofrades de la COPE. Es muy agradecido que nos atienda. Un abrazo muy fuerte de sus paisanos y que Dios le dé salud para seguir componiendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y un saludo para todos los onubenses, que aquí tienen un marocho de Huelva que se acuerda mucho de ellos.
Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Abel. Y sin solución de continuidad, pues de música que hemos terminado de hablar, al silencio. ¿Cómo le ponemos la música al silencio? Que no sean una música de capilla, David.
El Calvario suena por sí mismo.
Yo cada vez que salgo del programa siempre me voy a ver al Señor.
Hace bien.
Lo tenemos tan cerquita.
Hace bien.
Don Luis Hernández, hermano mayor del Calvario, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, bien hallado. Gracias.
Pues tenemos aquí al hermano mayor del Calvario, al señor que tenemos al ladito de la emisora.
En casa.
Sí, cerquita, somos vecinos y encantado de estar aquí.
¿Qué tal se presenta esta Semana Santa? Dime, Luis, lo que tú quieras.
Antes de empezar... ¿Qué voy a decir yo ahora? Después de escuchar a don Abel Moreno, me habéis dejado en mal lugar, porque ya poca cosa puedo aportar yo después de...
Eres hermano mayor de una hermandad que cumplió 50 años hace muy muy recientemente, uh-huh. O sea, una hermandad ya cincuentenaria de Solera, que cierra el Lunes Santo, y que el Lunes Santo tampoco se puede conocer sin la Hermandad del Calvario. De hecho, además, cuando solo habían dos hermandades y veníais de las colonias, Calvario y Tres Caídas, era el contrapunto de la jornada el escuchar esas cadenas viniendo por la ladera del Conquero. ¿Cómo que va a decir? Pues claro que puede decir muchísimas cosas. De hecho, nos tiene que contar muchas cosas.
Bueno, sí, la verdad es que el Calvario se ha consolidado como una hermandad consolera con su toque especial y es bastante reconocible en el panorama cofrade actual onubense, que todo hay que decirlo, que goza de una gran salud. Pero el Calvario pues tiene ese punto especial, ese punto distinto que le da su connotación muy propia.
Para esta Semana Santa 2025, bueno, pues también lleváis un largo bagaje continuista de, bueno, terminaste un paso de palio, yo no sé si coincide con tu primer mandato o por ahí, ahora el paso del Señor, ¿y ahora qué, don Luis? ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda?
Pues seguir, continuar en el camino es... Dicen que el objetivo no es llegar al final, ¿no? Sino hay que caminar, disfrutar del, ¿no?, camino, ¿no? Bueno, pues hace unos años, pues a mí me tocó por primera vez comenzar una candidatura en el año 2007 y prácticamente pues levantamos a la hermandad, que llevaba un tiempo, pues después del esfuerzo y del impulso de la nueva capilla, pues llevaba unos años pues bastante, digamos, tranquila, relajada. No quiero decir una palabra que no sienta, pero bueno, todos nos...
No, hombre, levantar una capilla es un esfuerzo importante.
Y después de un esfuerzo ímprobo, pues la hermandad pues descansó un tiempo. Y en ese año 2007, pues teníamos por bandera pues llevar un proyecto importante. Terminamos el palio en nuestra primera legislatura. Y después la legislatura siguiente, tanto de Estefano Molín como de Jesús Prada, pues ha seguido esa línea continuista, completando el manto procesional y el paso de Cristo, coincidiendo también pues con el cincuentenario de la hermandad. Y ahora me ha tocado de nuevo pues llevar los mandos de la hermandad, de la cofradía, y bueno, y seguir en esa misma línea de abanderar proyectos importantes y no perder el sello tradicional que tiene la hermandad.
Y nos puedes adelantar algo, si puedes, ¿eh? Que aquí cada uno habla de lo que puede, lo que quiere, para eso estamos. De esos proyectos que quedan por venir, de esos proyectos importantes que siempre ha tenido la Hermandad del Calvario.
Bueno, pues para esta Semana Santa tenemos previsto estrenar el guión corporativo de la hermandad, que próximamente lo presentaremos, si Dios quiere. Es un diseño de Gonzalo Navarro, que ya nos diseñó la túnica bordada del Señor, uh-huh, y ejecutado por Joaquín Salcedo. Uh-huh. Brador malagueño afincado en Sevilla, que está teniendo unos trabajos importantes y que próximamente dará mucho que hablar. Y bueno, estamos a expensas de restaurar las imágenes. Vamos a mandar al Señor a restaurar, si los hermanos así lo quieren, después de Semana Santa. Y me atrevo a anunciaros que próximamente anunciaremos un gran proyecto patrimonial. En este caso será para el palio.
Ajá.
Vamos a intentar terminar el palio.
Los faldones, porque ya no queda otra cosa, ¿no?
Los faldones. Por ejemplo.
Tiene que ser los faldones, digo yo. O algo orfería.
Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer.
Fíjate, Pedro, perdona que te interrumpa. Lo hablábamos antes con Raúl, o lo hablaba yo personalmente, la importancia del aire fresco en las hermandades de Luis. Entra en un momento, bueno, pues complicado también. Y el revulsivo que supuso y poner al Calvario en el momento que está tan fundamental en la Semana Santa de Huelva. Yo no se entendería la Semana Santa de Huelva ahora mismo sin el Calvario, no solo en el Lunes Santo, sino en la masa social y en el carácter universal de la Semana Santa de Huelva.
Es que la aportación de la Hermandad del Calvario no solo se centra en el Lunes Santo, se centra en las cuadrillas de costalero. Además, tienen, para ser una hermandad de silencio, tienen un montón de proyectos y novedades que a otros no se le ocurre, como puede ser esa escuela de costaleros que recientemente... Tú me corriges y me interrumpes cada vez que tú quieras, ¿eh? Que recientemente han puesto en marcha los campeonatos mundiales de botones, la subsede que tenéis aquí en Luca de Tena, como abierta a los hermanos para... o sea, que la primera... sí que es cierto que la primera capilla fue la Esperanza, pero la segunda capilla importante que se levanta de una hermandad que viene de las colonias, en el centro, esa apuesta importante,
importante y abierta.
¿Por qué?
El hecho de poder
y abre mañana y tarde,
de la oficina y yo, que bueno, no soy de tomar café o de desayunar por la calle, en fin, y que me dedico a lo mejor a visitar mis cosas, que es mis capillas y mis cofradías, y qué gustazo entrar en la capilla del Calvario cualquier mañana. haga sol o vente o llueva, y escuchar esa música que tienen siempre de fondo y sentarte un ratito allí con el Señor del Calvario y con su madre Rocío Esperanza.
Los cultos de semana de diciembre, los del primer viernes de marzo. Luis, capilla que está abierta y va a estar abierta a la Hermandad de la Bella, como veis, ha cogido también ese ofrecimiento o esa acogida de la patrona, de una patrona tan importante como la de Lepe.
Bueno, si Dios quiere, sí, en el próximo septiembre nosotros participaremos en la procesión magna, pero de otra forma, no saldremos a la calle con nuestra titular Mariana, pero sí.
Por desgracia,
sí. La verdad que un acto tan importante nos hubiera gustado participar,
pues
pero
sí,
bueno.
La verdad es que sí.
¿A quién no le va a gustar eso? Pero bueno, con todo el amor, con todo el cariño del mundo, pues nos ofrecimos al Consejo de Hermandad de Huelva y tenemos la suerte de que vamos a recibir a ni nada más y nada menos que a la patrona de Lepe, ¿no? Yo creo que nos podemos dar por satisfechos y estamos encantados de acogerlo con los brazos abiertos.
La Hermandad del Calvario, que además es de las hermandades, por su cercanía a carrera oficial, que casi todos los años hace estación de penitencia. Muy poquito se ha quedado dentro.
Que yo recuerde dos lunes santos que no hemos podido procesionar por la lluvia. Fue el último año o el penúltimo año de Antonio Fernández Jurado y el primero de José María Ojeda.
O sea, consecutivo.
Creo que sí, que fueron consecutivos. Justo las anteriores candidaturas a la mía. Y bueno, por suerte o por desgracia, estamos aquí al lado, tenemos un recorrido cortito. Nosotros somos una hermandad que nos recogemos rápidamente y se han dado las circunstancias para que pudiéramos salir en los últimos años tan nefastos con la lluvia. Pero bueno, lo que queremos por encima de todo es tener un lunes santo y una semana santa completa, plena, espléndida, y ojalá que todas las hermandades se quiten esa espinita del año pasado y podamos disfrutar de una semana santa completa.
Este segundo mandato que ya inicias en verano de 2023, ¿ya te encuentras con una hermandad consolidada, no con esa que te encontraste el 2007, que comentaste que bueno, que había como unos años de barbecho entendibles, porque además los tiempos son otros y ahora las economías son otras y las redes son otras y los hermanos son otros? ¿Cómo te encuentras ahora en este momento la hermandad?
Bueno, la hermandad, como ya te he dicho, acaba de hacer un gran esfuerzo, sobre todo para completar en el año del cincuentenario, pues proyectos patrimoniales muy importantes. Y sí es cierto que la hermandad pues vive un momento de bonanza, vive un momento de actividad, de participación de todos los hermanos. Y queremos mantenerlo, queremos aprovecharnos de esa efervescencia que hemos tenido en años anteriores y no podemos volver a caer en esa autocomplacencia de decir ya está todo hecho, ¿no? Siempre hay cosas que hacer y una hermandad es una responsabilidad durante todo el año, independientemente de las cosas que haya por hacer, sino mantener esa iglesia abierta, mantener los cultos, mantener la caridad, mantener esa fundación que nos has nombrado antes.
Es verdad.
La Fundación Jesús del Calvario, que seguimos trabajando con veintitantas familias.
Pues explícanos, porque a lo mejor la gente no sabe a qué se dedica la fundación y dónde está. Explícanos a qué se dedica y dónde está.
Bien, pues ya desde hace unos años venimos trabajando con varias asociaciones de caridad y de apostolado en la ciudad de Huelva, con Cáritas, con Huelva Coge, con otras muchas entidades. Y tenemos una pequeñita sede en la calle Macías Belmonte, en el Molino de la Vega, y atendemos continuamente, no de forma puntual, sino continuamente a veintitantas familias a las cuales proporcionamos pues cuestiones de necesidad básica, desde alimentos y ropa hasta pagarle puntualmente algún recibo de luz, algún recibo de agua, y en fin, y es una labor callada, silenciosa, pero que hay que decirlo y hay que publicitarlo porque para eso estamos, es uno de los pilares de la hermandad y gracias a la fundación pues damos cumplido servicio, como dice nuestra regla de caridad y apostolado a la ciudad de Huelva.
Porque además eso después tiene un retorno muy agradable, que esa familia agradecida con respecto a la hermandad, que son otro de los intangibles que tienen nuestras hermandades, que han crecido no solo patrimonialmente, sino en este tipo de iniciativas de apostolado y caridad, y que cada vez van a más. Gracias a Dios, afortunadamente, cada vez van a más.
Evidentemente, una vez que nos metemos en este fango, pues lo único que queremos es seguir ayudando, incrementar las aportaciones que podamos hacer y atender a cuanta más gente mejor.
¿Qué, yo sé que habéis celebrado recientemente el Besapié del primer viernes de marzo. ¿Qué cultos os quedan por hacer de aquí a Semana Santa? ¿Traslados?
Este viernes pasado hemos interrumpido el quinario para hacer el Besapié porque no ha coincidido los dos cultos, los dos actos, y el pasado domingo pues celebramos ya nuestra función principal de instituto, y lo que nos quedaría será el próximo sábado, si Dios quiere, que celebraremos el almuerzo solidario de Cuaresma, la séptima edición, y en el Salón de Chimenea. Os aprovecho para invitar a todos vosotros y a toda la ciudadanía de Huelva que se pueda pasar por allí para simplemente conmemorar el momento litúrgico en el que estamos, celebrar la Cuaresma y hacer un encuentro amistoso y tradicional, pues con autoridades y con cofrades de a pie, pues comiéndonos un potaje de garbanzo, ¿no? Como es tradición, y una friturilla de bacalao, y pues tener un momento de encuentro y de reunión. Y luego ya el día 22, el próximo día de 22 de marzo, que celebraremos nuestra cuadragésima novena edición del pregón de la hermandad, también decano de los pregones de las cofradías de Huelva.
Correcto, 49 años.
49 años, que parece poco. Y ya, si Dios quiere, pues la misa preparatoria del lunes santo con el acto de la primera levantada, y si Dios quiere el lunes santo nuestra salida procesional.
Pero fíjate, Pedro, qué importante, como Luis ha resaltado, tanto la labor social, que no habíamos nombrado antes.
Es verdad, y seguro que la victoria
de su fundación, con firmas como Francisco Ferrer Iglesias, Gonzalo Navarro, Manolo Solano, en el ámbito patrimonial que ha tenido la cofradía. Calvario es fundamental en la Semana Santa de Huelva.
Y pionera en muchísimas cosas. ¿Algún deseo para este lunes santo y esta próxima Semana Santa?
Bueno, como ya hemos dicho lo del tiempo, pues simplemente que podamos disfrutar de la Semana Santa en todo su esplendor, con todos los sentimientos, con todos los sentidos, y una feliz estación de penitencia a todos los cofrades de Huelva.
Como así os deseamos desde esta casa. Luis Hernández, esta es tu casa. Además que está al lado, somos vecinos,
sí, no, somos vecinos. Un poquito de perejil.
Cuando tú quieras, el potaje te lo traes para acá.
Yo traeré un poquito para que lo probéis.
Y bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Como he dicho, esta es tu casa. Y ya vamos culminando este programa para la semana que viene. Así que nos despedimos de estas líneas. Hasta el miércoles que viene, David.
Hasta el miércoles, si Dios quiere.
Y hasta el miércoles que viene para todos los cofrades de Huelva, de la provincia y todas aquellas personas que nos escuchen. Sed felices.